Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Bienvenidas, bienvenidos a Vuelan las plumas. Este ya es el penúltimo, si no me equivoco, miércoles de este mes de abril, el mes del libro y del derecho de autor. Mucha atención con eso. Hablamos de los libros, pero se nos olvida que esos libros son escritos por autoras y autores, a quienes hay que respetarles su derecho. ¿Y cómo? Bueno, pagando por ese trabajo maravilloso que nos brinda la posibilidad de viajar, de conocer, de aprender. En el programa de hoy tengo a dos invitados bien diferentes, estoy bien contenta porque, bueno, vamos a estar conversando a continuación con Berta Inés Concha a propósito de este mes del libro que nos invita a reflexionar sobre lo que estamos haciendo como semi-industria o lo que estamos trabajando para hacer de este mundo algo mejor. Y también voy a estar conversando con Fernando y la Vaca Reyes. ¿Quién es este caballero? Debutante, novel escritor, que llega al mundo de las letras con el siguiente título: 12 pasos en el crimen, historias de huellas digitales, robos y asesinatos. Es un libro fascinante para quienes son amantes de la literatura negra y criminal, porque acá nos encontramos esas huellas dactilares. Él es un especialista en dactiloscopía, es decir, y de dónde, pues no va a ser otro que de Investigaciones de Chile. Así es. Y todavía profesor de la Academia de Investigaciones. Mira, súper interesante la entrevista, se las recomiendo, porque es una persona que además nos cuenta parte de su propia trayectoria, su propia vida, cómo descifró esos casos, cómo se hace, cómo se investiga en nuestro país. Impactante, la verdad es que es un libro más allá de la, no es un anecdotario, que sí cuenta algunos, que cuenta casos, 12, pero lo más importante es cómo él abre la investigación policial. Así que se los recomiendo muchísimo esta conversación con Fernando Reyes, Fernando y la Vaca Reyes, eso es. Y entonces, José Rojas en los controles, Vivian Lavín en este micrófono. Sean todas bienvenidas y bienvenidos a este mes del libro en Vuelan las plumas.
Entre prosa y política. Conversaciones con la librera y editora Berta Concha.
La circulación del libro, la circulación del conocimiento, la circulación de la obra de hombres y mujeres que han puesto en una materialidad maravillosa como es el libro, la posibilidad de poder contactarnos. Berta Inés Concha, bienvenida como siempre a Vuelan las plumas, y con ella llega con su mochila cargada de liberalia, de prosa y política, de librería del GAM y por supuesto con una de las más grandes bibliotecas que tenemos en nuestro país, formadora de bibliotecas también, hay que decirlo, perito de biblioteca, ya que tenemos hoy día acá a un señor que va a hablar sobre huellas dactiloscópicas. Bienvenida, Bertita, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, aprontándonos para este domingo, el 23 de abril, aunque es el mes del libro, el 23 culmina, ¿no? Y yo me quedé muy improntada con la celebración de San Jordi en Barcelona, que es tan bella, tan romántica, con la rosa roja, ¿no?, de la pasión, del amor, de la amistad, y con el regalo de un libro y con este fervor popular que despierta el libro, que es una cosa insólita. Nosotros aquí tenemos que así inducir con mucho esfuerzo e ir induciendo, y en eso supongo yo que estamos, ¿no? Pero ¿cómo ha costado de nuevo emplazar el libro en nuestra sociedad? Yo te digo que eso hace 50 años no era así.
Bueno, esos son los cambios y el trabajo que nosotros estamos haciendo acá en Vuelan las plumas, dando cuenta de estas nuevas formas de circulación del conocimiento y, por supuesto, de los libros dentro de ellos, que son el soporte principal hoy día del conocimiento y del pensamiento crítico. Berta, tú hablabas de esa flor y de ese libro, bueno, es el logo de Liberalia, pues esa.
Sí, de la rosa San y Jordi. El libro.
Oye, pero va a haber ustedes como Liberalia van a estar están allí celebrando de manera modesta, pero celebrando, ¿no? Este domingo 23 sí. de abril.
Sí, claro, mira, esto va a ser en la calle, en Orrego Luco, ahí en Providencia, donde siempre se ha hecho, los catalanes hacen, o los descendientes de catalanes acá hacen una fiesta que en algún momento estuvo llena de castellers y se bailaban y había sardanas y qué sé yo. Pero después de la pandemia, los grupos de castellers, de estos chicos que hacen castillos humanos, se empezaron a dispersar y no se ha vuelto a retomar. Pero de todas maneras va a estar lleno de libros catalanes que he traído, ¿no? Y va a estar lleno, y que tengo aquí normalmente, porque sí tengo un stock constante de libros en catalán y de cultura catalana. Y va a estar también lleno de butifarras y todas las cosas estas para el alma y para el cuerpo que los catalanes combinan de manera tan genial.
Y claro, celebrar el Día del Libro.
Para el coco, el alma y el cuerpo, ¿me entiendes? Así.
Esa es la gracia. Pero sobre todo celebrar, ¿no, Berta?
Celebrar.
Como decíamos, sí. el Día del Libro y del Derecho de Autor. Para mí es muy importante señalar el respecto del derecho de autor. Para eso hay una institución importante que es SADEL, que es la Sociedad de Derechos de las Letras, es la única entidad de gestión que en este minuto está trabajando y luchando porque los derechos de autor sean respetados, sean conocidos en nuestro país, ni los propios autores, porque nuestra formación en ese sentido es muy débil, tendemos a desconfiar y claro, cómo no, cuando se vulneran esos derechos de manera masiva, muchas veces por desconocimiento, no siempre hay que suponer que esto se trata de querer que haya dolo, pero sí hay claramente una vulneración a estos derechos muy grande, incluso el propio Estado muchas veces no se da ni cuenta de qué manera está vulnerando los derechos de los autores al permitir que se reproduzcan de manera masiva libros, por el acceso, pero eso no significa que eso tiene que pasar por sobre la propiedad de otros. Esta ha sido una discusión tan, tan vieja en nuestra historia, en estos 50 años de ese golpe tremendo que rompió una tradición democrática y que justamente la lucha en ese minuto era cuánta libertad, cuánta igualdad, pero esa libertad y esa igualdad se tienen que conjugar con el respeto a los derechos adquiridos, como es el derecho de autor. Berta.
Mira, y yo te felicito de todo corazón porque sé que tú participas muy, muy, muy activamente y con mucho compromiso en SADEL y te digo que SADEL se ha hecho notar. Se ha hecho notar, de verdad, ¿no? O sea, de repente surgió algo inesperado y yo no, mira, yo acostumbrada a otro régimen en Estados Unidos o en España, respeto a los derechos autorales, las instituciones que los cuidan, ¿me entiendes? En fin, de repente llego acá y es tierra de nadie, ¿no? Entonces, de repente, a lo largo de muchos años fue oscuro, oscuro, y de pronto se hizo una pequeña luz cuando SADEL interviene y empieza a defender y a hacer pública la reivindicación de esto. Ha sido extraordinario, maravilloso, y lo felicito con toda mi alma.
Gracias, Berta. Hay que reconocer que esto es un trabajo absolutamente colectivo. Allí estamos autoras, autores, editoras y editores. Es un espacio bastante inusual porque allí sabemos que entre los editores y los autores muchas veces hay tensiones, pero yo creo que esas tensiones derivan en el desconocimiento, en no saber muchas veces cómo actuar para fortalecer una industria. Y por eso me gustaría que habláramos de cómo circula el libro. Berta, tú eres una mujer que tiene tanto conocimiento, que librera, editora, hasta decimera, y no solamente
hasta decimera. Hasta lectora.
Lectora sobre todo, pero imagínate, hablemos de esa circulación, porque cuando tú decías hace 50 años o hace más, antes, no costaba convencer a la gente para que leyera, porque eso era natural, regalar un libro, era obvio. Bueno, algo pasó, algo se rompió. Ya sabemos que son muchos los factores, pero ¿qué es lo que urgentemente tenemos hoy día que empezar a fortalecer para que el libro circule en Chile y en Latinoamérica, Berta?
Mira, bueno, hay un se puede esto enfocar desde diferentes ángulos, ¿no? Y hay una política de la lectura y el libro que ojalá vaya sedimentándose y actualizándose y energizándose y descubriendo también formas reales, concretas de fomentar y promocionar la lectura y el libro, ¿no? Sobre todo, y te digo, la lectura antes que el libro, aunque el libro no está después, ¿no? Pero la lectura es algo que se ha abandonado. Entonces, bueno, hay muchas formas, ¿no? Primero, yo creo que hay una cosa de libertad real en la circulación del libro a lo ancho del mundo, ¿entiendes? No se pueden poner cercas al campo, ¿no? Y una forma de poner cercos al campo es la catastrófica medida que hizo, por ejemplo, Argentina, limitando el ingreso de libros extranjeros. Las maravillosas librerías que había en calle Corrientes antes, ahora son librerías de saldo, ¿entiendes? Se desactivó en buena medida toda la industria del libro en Argentina, que ha estado renaciendo de a poco ahora, desde hace un par de años a esta parte. Entonces, yo creo que hay que reconocer que hay que, por un lado, promocionar la creación, la investigación, la publicación, no solo de poesía, no solo de cuento, no solo de narrativa, no solo de ensayo, no solo de coffee table books con bellos cuadros y qué sé yo, sino que la investigación, el pensamiento científico, ¿me entiendes? Las ciencias aplicadas, todo esto tiene que incentivarse. La gente normalmente piensa en un libro como un libro de poemas o un libro de cuentos, ¿me entiendes? Pero no, aquí hay cantidad y yo trabajo mucho con ciencias sociales, con lingüística, con educación, con catálogos enormes. Entonces, cuando tú dices, vamos a comprar solamente libros chilenos, como dijeron los argentinos, solo vamos a comprar libros argentinos, deja fuera miles de ideas, de libros, de experiencias valiosas, adaptables o no a Chile, comparables para obtener lo bueno de ellas y aplicarlas acá. Cada catálogo de educación que yo manejo tiene por sobre 3.000, 4.000 libros, imagínate, ¿no? ¿Cuántos libros de educación se editan al año en Chile? No sé si 30, tal vez, 20. No,
pero pocaso.
Sí. No, nada. Bueno, y así estamos también, o sobre lingüística, o sobre historia, sobre tantas cosas. No solamente el libro lindo, del libro álbum, que ahora estamos montados en esa ola maravillosa que nos ha sucedido y que hemos logrado también montar, ¿me entiendes? Porque lo de los libros, álbumes y los de los libros infantiles y juveniles en Chile ha sido fantástico. Tú eres la mejor testigo de todo esto, ¿me entiendes? Pero eso no es todo el libro, ¿no? Entonces, aquí el incentivo, por ejemplo, a la escritura, a la edición de libros, de, por decirte cualquier cosa, de oceanografía, que corresponda a la oceanografía del mar, del Pacífico, ¿no? Y de nuestro Pacífico, y no oceanografía en abstracto, ¿me entiendes? Que también es bien, pero son nuestros oceanógrafos los que más tienen que contarnos y enseñarnos a nosotros de nuestro propio océano. Y así, en general. Esto ocurre también con nuestra investigación en otros ámbitos, y fíjate que quiero mencionar que en este momento hay un pero verdadero, no sé, alud de publicaciones de autores chilenos en filosofía, en lingüística, en sociología, en educación, pero que se editan fuera de Chile.
Bueno, conversábamos hace una semana con Raimund Herder, justamente, que nos contaba sobre esta nueva colección y que nada menos que dirige también un profesor de filosofía acá, de la Universidad de Valparaíso, ¿no?
Mira, Herder, en este momento, recibí la información, hay 5 libros de enorme envergadura intelectual de chilenos que van a circular por todo el mundo, pero exacto, tiene que ser una editorial española en Barcelona quien los edite. ¿Y quién los haga circular a través del mundo? En cambio, aquí en Chile, silencio absoluto. Puesto una brutalidad, claro, también la prensa ha ido cercenando y acortando sus referencias y sus páginas o sus secciones de libros, ¿me entiendes? Ya es una cosa de locos, ¿no? Casi no hay dónde decir fuera de las redes lo que apareció, lo que está por aparecer, lo que, bueno, complementa lo que hay, en fin, mira. Entonces, poner puertas al campo, como decía yo, en materia de solamente vender libros chilenos con ISBN chileno, se presta también para bastantes subterfugios, ¿no? Porque por un lado deja fuera una cantidad enorme de chilenos que están publicando afuera, porque dentro no hay posibilidad debido a la ínfima magnitud de nuestro mercado, por un lado. Segundo, porque hay un arribismo intelectual importante respecto de libros, sin duda bien hechos, muchos de ellos, pero que son de origen anglosajón, por ejemplo, y que ven el mundo, el crecimiento, el desarrollo, todo lo ven desde un punto de vista de país desarrollado, ¿entiendes? Y entonces se queda fuera buena parte de la investigación y buena parte de la reflexión sobre nuestra propia realidad social, ¿no? Entonces, bueno, todo esto te compone una cosa muy rara, que es que vas a dejar fuera a todos los educadores, vas a dejar fuera a todos los sociólogos, a todos los filósofos, a todos los lingüistas, a todos los historiadores, a todos los teólogos, ¿a quién vas a chilenos que tienen que publicarse en el extranjero y de los cuales aquí llegarán 30 libros porque llegan a unos precios exorbitantes, ¿no?
Exacto.
Porque hay un valor agregado tremendo para traer esas publicaciones desde Europa hasta acá, o desde Estados Unidos, o mismo México hasta acá, ¿no? Entonces, yo quiero hacer una alerta y dejar una alerta señalada, ¿no? Cuidado con poner puertas al campo, las ideas tienen que circular de esta manera, ¿no? Cuando hablamos del Día del Libro, a mí me encantaría que hubiera muchísimos libros chilenos fuera, en las mesas de Barcelona, en las librerías de México, ¿entiendes? Lamentablemente no hay tantos como quisiéramos, no hay, ¿no? A pesar de que la labor de muchos agentes, ¿no? Agentes literarios, ha abierto las fronteras estas tan rígidas de Chile, de los creadores, de, sobre todo el libro infantil y juvenil, hacia el exterior.
Berta, cuando estamos hablando de edición chilena, y como tú muy, muy bien dices, esta circulación de un libro que le cuesta incluso en Chile, es decir, tú como tú distribuyes, primero que nada representas a destacadísimas editoriales independientes españolas.
Hay que hacer
mucho, hay un hincapié, ojo con el libro extranjero y hablar el libro extranjero, claro, es que es muy diferente hablar de un libro de una transnacional, hablar del trabajo que desarrolla otro editor independiente, tanto que puede ser desde Argentina, desde España, porque tienen las mismas dificultades que tenemos nosotros y han hecho un trabajo personal, haciendo un catálogo importante. Estábamos hablando, por ejemplo, Herder. En Chile hoy día todavía no se logra entender cómo el libro cuesta que circule tanto. Bueno, hay pocas librerías. ¿Qué pasa con las bibliotecas? Tú eres ahí, cuando hablaba de perito, recordemos que tú fuiste una de las peritos dentro, o perita, habría que decirlo así, ¿no?
Perita en dulce.
En vino. No, la especializada, ¿no? En bibliotecas, y estuviste allí escudriñando una biblioteca que en este año, a propósito de los 50 años del golpe militar, y recordar la funesta figura de Augusto Pinochet Ugarte, bueno, tú fuiste una de esas peritas y que logró sumergirse en ese mundo y abrir una parte y entender una parte de ese cerebro, de ese megalómano, ¿no? que tenía unas ansias de tener libros, pero por supuesto que sin leer. Una cosa ahí muy curiosa, y la verdad es que yo ahora, a propósito, no se me puede olvidar, Berta, en un ratito voy a estar con, antes que eso nos olvide, invitar a nuestros auditores, voy a estar con Mónica González hablando de La Conjura, pues ahí en el Palacio Pereira, a las 7 de la tarde, así que de aquí me voy corriendo para allá.
Lástima no poder alcanzar eso, sí que va a ser interesante.
Eso,
sí.
Va a estar muy bueno. A propósito, bueno, tú eres una experta. ¿Qué pasa con las bibliotecas en nuestro país, Berta? Ya ni siquiera la gente se van a gloria tener bibliotecas privadas y las ponen ahora virtuales en los Zoom.
Mira, hay una infinidad de factores, ¿no? Inclusive en este momento en las bibliotecas privadas las casas no están hechas, los departamentos de 40, 50 metros cuadrados para los jóvenes no están hechos para albergar ni siquiera un estante con libros, ¿me entiendes? Esa es la verdad. Bueno, se podría suplir esto con muchas bibliotecas. Tenemos algo más de 400 bibliotecas en el país públicas, ¿no? Debieran ser tal vez 1.500, 2.000, ¿me entiendes? Pero claro, todo esto es una inversión fuerte y hay que formar bibliotecólogos. Y claro, también se terminaron las escuelas de bibliotecología cuando hace 50 años. Se terminó el pedagógico, se terminó todo eso, ¿no? Entonces, las escuelas de bibliotecología en este momento son 3, 4, se cuentan con la mano, ¿no? No hay bibliotecólogo. Las maravillosas 11.000 y tantas bibliotecas escolares tienen una virtud extraordinaria, pero tampoco son libros especializados, son libros para niños, para jóvenes, ¿no? Eventualmente tienen alguna colección para maestros, pero son de todas maneras bibliotecas que no están, no hay gente, no hay bibliotecólogos, no hay gente mediadora de la lectura. Hay muy pocos, en este momento es un punto álgido. Tenemos que formar mediadores, ¿entiendes? Tenemos que formar mediadores. Y eso pasa por incluir probablemente en los currícula de pedagogía, de parvularias, por lo menos un semestre con nociones básicas de técnico bibliotecológico o técnico o profesional de la biblioteca. En las bibliotecas académicas también se ha separado tajantemente la función del prescriptor, que es el profesor o el investigador que pide un libro, de la función absolutamente operativa administrativa, que es adquirir un libro. Entonces, sacrificando muchas veces los contenidos, la gente en las bibliotecas académicas compra incluso poquitos libros porque, y con muchas dificultades los traen desde fuera, ¿me entiendes? Es decir, no puede haber ni siquiera en las bibliotecas buenas, las colecciones han disminuido de manera sustantiva, de verdad. Entonces tú dices, muchas veces esto está suplido por libros digitales. No, porque Herder te lo habrá comentado alguna vez, ni el 10% de los buenos catálogos están en las bibliotecas digitales. A mí me parece genial un libro de anatomía en una biblioteca digital. Todos estos libros referenciales son maravillosos.
Como pero también los textos de estudio debieran serlo.
También. Eso ayudaría mucho, ¿no?
Mucho.
Pero no se puede pensar que el libro digital está en este momento cumpliendo las funciones de los libros materiales, ¿me entiendes? Entonces juega la fotocopia, se saltan las autorías, las bibliotecas en vez de comprar 20 ejemplares compran 2, si acaso, o uno, o bajan ilegalmente un PDF, ¿me entiendes? En fin, hay una cantidad tremenda de cosas. También está, en términos de biblioteca, toda el subdesarrollo de las bibliotecas en los colegios privados más caros y mejor montados, ¿me entiendes? Sus bibliotecas son bibliotecas muy, muy, muy magras, ¿me entiendes? Son bibliotecas muy incompletas, se basan normalmente en 20, 30 títulos que logran trascender en el año, pero hay un mundo de libros que verdaderamente está en ebullición debajo y que, sin embargo, en el Ministerio de Educación sí se compran para nuestras escuelas dependientes del Estado, del Ministerio, ¿entiendes? Pero claro, caes en la trampa de que no hay los mediadores suficientes de lectura en cada una de las bibliotecas. Entonces, es una cosa tan sistémica la que nos está faltando. Y también hay esta cosa simbólica que fue tremenda. Claro, el caballero este que tuvo bien tomarse el poder en el año 73, él coleccionaba libros, finalmente tampoco leía.
Como estampillas, era, por supuesto.
Era un telón de fondo de un déspota ilustrado, como es la figura típica del dictador latinoamericano, desde el tirano Bandera, el señor presidente, yo el supremo, etcétera, etcétera. Las grandes novelas que hablan de esta obsesión de los dictadores por crear un entorno, por ser el déspota ilustrado, para que se le perdonen los pecados de crueldad, porque ellos saben muy bien lo que hacen y que el fin justifica los medios. ¿Sí? Bueno, entonces, este señor quemó libros en esta paradoja, pero tremenda. Él coleccionaba libros, pero quemó los libros. Y quienes leían merecían ser quemados junto con los libros, tal vez, ¿no? O quienes leían eran los perdedores y siguen siendo los perdedores en este momento. Fíjate que las aspiraciones, las grandes gratificaciones, qué sé yo, que antes eran leer un buen libro, compartir esto en una buena conversación, se han esfumado. Eso ya no existe. No existe. Los chicos jóvenes conversan a través y se comunican a través de las redes, pero esta cosa, este hábito maravilloso de intercambiar ideas profundas y de analizar en conjunto, después de leer en un acto muy solitario, tú socializabas todo. Hacías tejido social con todo esto. Bueno, todo esto desapareció. En realidad ha sido, ha sido condenar el libro y a los lectores a un verdadero, purgatorio horroroso que no termina. Pero se han hecho esfuerzos enormes y yo tengo muchísimas esperanzas de que podamos seguir caminando, ¿no? Han surgido nuevas profesiones. No está profesionalizada del todo la industria del libro ni la industria editorial, ¿me entiendes?
Yo creo que ahí, exactamente, ahí si ni siquiera tenemos una industria como tal. Lo que tenemos son usos de corte industrial.
Emprendimientos.
Claro, emprendimientos. Pero así como industria nacional, editorial, no. Todavía nos falta, pero estamos trabajando y yo creo que lo que más necesitamos es escucharnos, por ejemplo, escucharte a ti, que eres una mujer que tiene una experiencia gigante, no solo acá en Chile, sino que tú estuviste en centros neurálgicos, ¿no? Como es México, ahí estuviste incluso en el corazón de Estados Unidos, en Washington, con una librería, la primera librería en español, en castellano.
No, y era distribuidora para todo Estados Unidos, además. Yo tenía directa conexión con las bibliotecas académicas de Estados Unidos, ¿no? Entonces aprendí muchísimo, efectivamente aprendí mucho. Y luego en Madrid y luego en Barcelona, o sea, hay un circuito completo. Y te digo, bueno, tal vez haya muchas cosas irrealizables acá, pero de a poco voy viendo cómo crecen las nuevas profesiones del circuito editorial, o como le dicen, el ecosistema, que bueno, búscale lo que quieras, cualquier palabra, ¿no? Pero hay agencia literaria en este momento ahí.
Hay creciendo. Dos, por lo menos, dos agencias literarias. Es escasísimo, necesitamos muchas más. Muchas más.
Hay algunas iniciativas espectaculares, como la de la Universidad Adolfo Ibáñez con su biblioteca Core Guay, que es realmente una luz, ¿me entiendes? Así que permite que probablemente un ingeniero comercial sí pueda tener alguna idea que le haya heredado desde hace siglos la sabiduría humana, ¿me entiendes? Y que arraiga en Aristóteles, y este chico que solo quiere manejar cifras, de repente se pare en seco y diga, ¿pero qué estoy haciendo? ¿En quién estoy pensando? ¿Para qué hago esto?
No, eso ahí en ese sentido ha sido muy, bueno, nosotros hemos destacado mucho esta iniciativa de la Universidad Adolfo Ibáñez, es muy impactante, muy impresionante cómo han hecho un curso transversal de esas lecturas básicas del humanismo, de lo que es el pensamiento crítico, para todas las carreras, no para las humanistas, sí, para todas las carreras, sobre todo para los que no tienen justamente el barniz humanista, que tanto lo necesitan. Bueno, Berta, ya estamos, casi para irnos a la pausa. Agradecerte nuevamente y bueno, desearte que tengas un lindo día del libro. Recordar que este domingo, domingo 23 de abril, vas a estar allí en la calle Orrego Luco junto a los catalanes celebrando San Jordi. Esta vez, bueno, también, por supuesto que con libros, pero también con algo de comistrajos y comiendo cosas ricas.
Rosas y cava.
Qué bueno, eso está bueno, esa, la rosa y la cava, está lindo, Berta, qué bueno, yo creo que eso es lo que nos falta mucho. También en el Centro Cultural de España, durante el día viernes, se va a estar realizando una lectura maratónica, como siempre lo han hecho año a año, de El Quijote. Así que para que también quienes quieran asomarse allá, escuchar El Quijote en las voces de diferentes actores, actrices, agentes, escritores. No, la verdad es que va a estar muy bonito también aquello. Van a haber muchas actividades, espero que se puedan difundir, bueno, a través de los medios de comunicación, escasos que tenemos que le ponen atención a lo que hacemos. Vamos a una brevísima pausa, ya volvemos con Fernando y la Vaca Reyes. Vamos a hablar de dactiloscopía. Vamos a hablar de cómo se descifran estos crímenes o a veces pueden ser robos en Chile. El título es 12 pasos en el crimen. Historias de huellas digitales, robos y asesinatos. La verdad, esto es mucho más. Lo que hizo Fernando y la Vaca Reyes es contar exactamente parte de su vida con testimonios, pero también hacer una suerte de, puede ser un manual, podría ser una Biblia para quien quiera adentrarse en lo que significa la investigación y un tipo de investigación muy particular, como es la dactiloscopía. Estilográfica. Bueno, Fernando y la Vaca Reyes es no es huello. ¿Cómo habría que decirlo? Mire, ya partimos. Cuénteme, ¿por qué no?
Dactiloscopía.
Dactiloscopía, ¿no ves? Claro. Ya, ahí estaba la palabra, la voy a anotar para que no se me vuelva a olvidar en la entrevista. A quienes escuchan ustedes, es a Fernando y la Vaca Reyes, que nació en Santiago en el año 1949. Es una persona que tiene ya sus años y por lo tanto, conversar con él es un privilegio, puesto que es detective, prefecto general en retiro, perito en huellas dactilares y profesor policial hasta el día de hoy de esa especialidad en la Escuela de Investigaciones Policiales. Licenciado en Ciencias de la Investigación Criminalística, justamente en la PDI, magíster en Educación Didáctica para la Educación Superior por la Universidad Tarapacá. Bueno, estuvo agregado al Laboratorio de Criminalística en Madrid, ha participado como conferencista en muchos espacios donde esto es importante, tanto para la Interpol, a la FBI. La verdad es que tiene un currículum impactante. Por lo tanto, con quien estamos hablando hoy día hay que estar con cuidadito, porque, claro, si bien no me va a tocar las huellas, pero aquí estoy, pero así, me desnuda entera, porque tiene una capacidad para desde ver a la persona, darse cuenta qué le pasa, dónde está, porque claro, son muchos años de oficio. Bienvenido, Fernando y la Vaca Reyes, quien es el autor de este libro, espléndidamente editado por Planeta y recientemente publicado. ¿Cómo está?
Bien, gracias Vivian, como le comentaba, contento de poder participar en su programa y dar a conocer una perspectiva quizá diferente, según sus preguntas, a lo que fue crear este libro.
Claro que es diferente, porque, a ver, yo creo que cuando se tiene tanta experiencia en el cuerpo, en experiencia vital, profesional, no es fácil después empezar a contar qué cuento. Acá el título ya nos lleva a una decisión que usted tomó, 12 pasos en el crimen, porque justamente se refiere a las 12 etapas para probar la identidad de una persona. ¿Nos puede contar cómo llegó, por qué ese título y de qué manera nos permite tener una visión general de lo que significa este libro?
Bueno, la dactiloscopía es un sistema moderno de identificación. Sus fundamentos son tres como sistema. Primero, es la perennidad, en que el dibujo se forma en nuestros dedos antes de nacer. Se empieza a formar el dibujo digital a los 3 meses de gestación y ya están fijos en el útero de la madre, en el bebé a los 6 meses. Entonces, antes de nacer ya tenemos una identidad. Y esa perennidad va a durar hasta que la piel se destruya, no hasta que la persona fallezca, sino que cuando la piel se destruye, ahí se va el dibujo digital. La inmutabilidad es que nunca va a cambiar. El sistema fotográfico, por ejemplo, va cambiando con la edad, ¿sí? Va a depender de la técnica del fotógrafo que saque la fotografía del rostro. En cambio, la figura digital nunca va a cambiar desde que se forma hasta que desaparece. Y la última, voy a su pregunta, la variedad infinita, que permite que un dibujo digital tenga entre 60 a 120 puntos característicos. Estos puntos característicos no hacen diferente en todo el mundo. Nunca una figura digital se va a repetir en base a los puntos característicos. En Chile, tanto nosotros como el registro civil utiliza 12 puntos característicos para establecer identidad. Es decir, si yo tengo un dibujo digital con 10 puntos, no puedo establecer identidad ni tampoco pronunciarme sobre la identificación de una figura digital. De ahí va el título 12 puntos en el crimen, que son los 12 puntos característicos.
Bueno, ser un detective, como usted lo dice, Fernando Ilabaca Reyes, autor de este libro 12 pasos en el crimen, que verdaderamente les recomiendo a quienes hoy día están consumiendo series policiales, libros sobre crímenes, todo lo que es novela negra y criminal. La verdad es que este libro no solamente es parte de lo que nos pasa también por 12 casos de criminales o que le tocó resolver, ¿no? A veces no todos criminales, algunos, es decir, era claro, había crimen o no, pues, habiendo robo solamente ahí, también es penal, pero no criminal, penal. Pero acá lo interesante, y es lo que usted dice, es cómo ustedes van, bueno, primero que nada, sí, conociéndose ustedes, pero sobre todo la naturaleza humana. Acá es el ser humano en su humanidad maravillosa, en esa colaboración, en ese compañerismo que ustedes logran, desde mirarse ahí, una pura miradita o una palabra, ni siquiera se mira, pero dicen algo y el otro tiene que entender inmediatamente que le está diciendo otra cosa, la verdad, lo está llevando para otro lado. Desde eso, pero también la miseria humana, la crueldad, la brutalidad, que existe en el ser humano. Y verlo en primera línea, como es a través de la miseria de robarle a otro, de hacerle daño, hasta matarlo, ¿no? O matarla, es tremenda. ¿Cómo ustedes se forman en eso? Porque yo no sé, yo en algún minuto supe que tienen que tener, o no tienen, o sí, cuénteme, ¿qué pasa con ustedes? Porque usted no llega igual a su casa. Bueno, decía usted que al principio cuando llegaba a su casa y su mamá le decía, un sanguchito, mijito, y usted nada, ese día había estado con un quemado, sacándole las huellas en un crimen horroroso. No, me tomo un cafecito mejor, porque claro, es natural. ¿Cómo cambia eso? ¿Cómo afecta? Yo estoy hablando del ser humano policía, ese ser humano.
Bueno, de partida, en la postulación que uno realiza a la institución, hay unos exámenes rigurosos psicológicos, porque la institución no necesita héroes valientes que combaten contra cinco delincuentes él solo, como en las películas, y tampoco necesita detectives que se espanten ante un cadáver. Necesita gente normales que puedan asumir y manejar las emociones en forma normal. Ahora, dentro de la malla curricular hay varias asignaturas que lo van a uno formando y preparando a lo que le viene. En la actualidad, haciendo un paréntesis, tengo la sorpresa los últimos años de tener mitad hombre y mitad mujeres entre los aspirantes. Yo pensé que era una normativa institucional de darle más paridad a las mujeres, y no. Las postulaciones son 50% y 50% casi, un número más, un número menos, de mujeres y de hombres que postulan a la institución. El año pasado postularon 5.000 postulantes para 180 vacantes. Entonces la cantidad de jóvenes interesados en ingresar a la institución es bastante alta.
Bueno, lo que es bueno.
Dentro de este esquema.
Yo encuentro que es bueno porque lo que usted está... Es decir, acá el nivel de inteligencia, de integridad, porque hablemos también, nosotros estamos en una crisis moral en este país y en el mundo, porque esto es así, que ya está destapada. No es que el hombre sea más, la humanidad esté más mala hoy día, sino que sencillamente hoy día sabemos mejor y se ha sofisticado la criminalidad. Pero la verdad es que es impactante cómo hay que tener muchas características, no solamente ser inteligente, perspicaz, sino que también ser una buena persona, ¿no? Digo yo.
Claro, es interesante lo que usted indica, porque uno, cuando ingresa a la institución, empieza a aprender, empieza a conocer el delito, la parte mala de la humanidad, pero con el tiempo empieza a ser líder de un pequeño grupo de dos o tres detectives. Y a medida que va ascendiendo en el grado, pasa a ser jefe de grupo, jefe de turno, jefe de unidad. Pero ahí uno tiene que empezar a aplicar otras cosas que no están en la escuela, que es la empatía con los subalternos. Hay que ser psicólogo, papá, hermano, buen relacionado público con las autoridades, recibir a los rojos y a los amarillos y a los verdes de la misma forma, no comprometerse con algún ideal político, para ser imparcial en todas las cosas que uno hace. Entonces hay muchas cosas que van influyendo. Y eso no te lo decían en la escuela, uno lo va aprendiendo en la vida. También tiene que, el jefe de unidad, por ahí lo digo en el libro, es autónomo en las decisiones. Trabajar con 80 funcionarios de una unidad policial no es fácil, de diferente grado. Tener buenas relaciones con la comunidad, con las autoridades, con los jefes, con los subalternos, bien complicado. Bien complicado. Entonces ahí uno se va formando. Cuando uno postula, por ejemplo, para ser jefe en la academia superior, postula 100 personas y quedan 30 o 40. Y el que no queda tiene 3 oportunidades para dar los exámenes de admisión, que son tan rigurosos como cuando uno entra a la escuela, y son llamados a retiro. Entonces una pirámide que se va formando de grado a grado, son igual que hay una costumbre chilena, las sillas musicales, que son 10 que bailan en Soy 6 sillas, ¿no? Y después se va dando el otro tramo, que cuando uno empieza a ser jefe, tiene que darle un tiraje a la chimenea, como se dice vulgarmente, porque tiene que darle el espacio. Nosotros somos una cantidad determinada por ley de detectives, y anualmente ingresan 180 detectives, y usted tiene que llamar a retiro a 180 detectives para que los nuevos puedan ingresar.
Pero yo preferiría que se quedaran algunos, porque hace mucha falta, encuentro yo.
Es que no se puede, tienen que aumentar.
Que aumenten la cuestión, obvio que aumenten, pero si estamos hablando justamente de que hay una crisis hoy día tremenda de violencia, ¿para qué se vayan 180 para la casa? Además que están formados, están en la mejor etapa de su vida. No, yo los dejaría ahí un buen rato, o por lo menos decirles, darles la posibilidad. ¿Quiere quedarse? Al que quiera, ya se cansó, me imagino, porque tiene que ser agotador. Fernando y la Vaca, usted dice... y acá también se nota en el libro, porque usted va dando cuenta desde el año, ya decía yo, principio de los 70, y va poniendo fichas. Cosa muy interesante, porque usted va dando cuenta de su trayectoria, de los casos que le toca resolver, y solamente en una oportunidad hace referencia a un presidente de la República. Al único presidente de la República, bueno, que ya sabemos, no, está muerto, que es Salvador Allende Gossens, por felicitaciones, cuando usted estaba comenzando ahí en el año 72, creo que 73, le felicita y felicita a su unidad por la rápida resolución en un caso que a usted le tocó participar. Y después va pasando los años y lo que yo acá no veo es la dictadura. Y la dictadura no la veo en el sentido de que, es decir, allí sí que hay un terrorismo de Estado. Allí el Estado fue el que cometía crímenes. Entonces, me pregunto yo, ¿cómo fue para usted? Porque lo que veo acá yo es un hombre íntegro. Y se lo digo así, con toda tranquilidad. Y yo me imagino que tiene que haber sido muy complejo para usted haber trabajado en un momento en que una parte del Estado, porque no estamos hablando que todo el Estado, porque si no estaríamos en otra cosa, digamos, seguiríamos la dictadura, obviamente. Donde era el mismo Estado el que cometía los crímenes. ¿Cómo fue eso para usted? Porque usted no toca eso. Y me imagino, y yo sé que el pobrecito ya debe estar diciendo, ¿qué digo ahora? Lo siento, pero el periodismo es así. Y también yo creo que es una pregunta que cualquiera quisiera hacerle. ¿Cómo pasó esos años?
Mire, lo que le puedo comentar brevemente, nosotros trabajamos bajo una orden del tribunal. Cuando un detective concurre a un sitio del suceso es porque el juez lo ordena. Y cuando lo hacemos nosotros de propia iniciativa, tenemos que dar cuenta inmediata al juez. Eso es lo que le puedo decir. Así que nosotros participamos en todas las investigaciones que los jueces nos ordenaban o que alguien denunciaba un delito.
Claro, que cuando
ahí daba la persona que estaba de turno, asumía la responsabilidad de la importancia del delito. Eso es lo que le puedo decir.
Bueno, complicado.
Nunca un detective dijo, ¿sabe que yo no voy a ir a ese sitio de suceso porque es muy complicado? A mí me tocó concurrir a todos los delitos que el juez me ordenaba concurrir y asumir la importancia de la investigación y hacer un resultado, el por qué y por qué y para qué. No era problema mío, yo identificaba el trozo de huella o las impresiones digitales a quien pertenecían y el juez seguía con la investigación, pues yo firmé el informe, yo estas huellas pertenecen a fulano de tal. Ahora usted magistrado, que le vaya bien, yo hice mi pega, si usted quiere le confirmo lo que le dije por escrito y prestaba declaración en los procesos.
Sí, Fernando, eso. Lo que pasa es que acá lo complicado es que justamente lo que nosotros tenemos hoy día son cuerpos que todavía no han sido identificados. Entonces, cuando uno se encuentra con profesionales como usted y uno dice, ¿qué pasó? Bueno, sí sabemos lo que pasó. Había una justicia, que fue el único poder del Estado que no dejó de funcionar durante la dictadura, que se mantuvo incólume, porque todo lo demás, digamos, el poder ejecutivo, el legislativo, todo clausurado. Y esta justicia así ciega no aceptaba los recursos y luego ya sabemos lo que mandaba a investigar lo que quería y lo otro se tapaba allí con tierra. Eso es lo que a mí me causa dolor en este libro, porque lo que uno ve acá es un profesionalismo, la verdad es que es un trabajo impactante el que usted ha desarrollado. Me gustaría que contara un par de casos para nuestros auditores, porque la verdad es que uno dice, con este nivel de profesionales, ¿cómo es que nosotros hemos pasado tanto tiempo con una herida que está allí abierta? Pero eso, vamos a dar vuelta a esa página. Hablemos de casos. Hay algunos que son muy interesante. Y bueno, a usted le tocó ir buscar una especial cajita. Me gustaría que la contara, porque yo creo que es uno de los casos que a uno le llaman la atención, sobre todo porque es encontrarse por primera vez con el ser humano en otras condiciones. Cuéntenos, ¿cómo fue esa búsqueda de la caja?
Cuando yo llego a mi práctica a la sección huellas y después elijo esa unidad, tuve la suerte de obtener el primer lugar en la promoción y el director de escuela me dijo: chico, ¿a dónde te vas? Yo podía haber elegido cualquier unidad del país y nuestra cultura es así, pues el director de la escuela me pide en el patio, me dice: ven para acá, te sacaste el primer lugar, dame al tiro la respuesta. Nosotros trabajamos así, poco tiempo para pensar y poco tiempo para tomar una buena decisión, que en el fondo era el futuro de mi carrera. Y llego a una unidad que eran poco especialistas. Yo llego el 73, en mayo del 73 ya como detective, quinto, a una unidad en que no eran más de 15 especialistas en todo Chile.
Muy poquito.
Entonces, el objetivo principal de la sección huella es identificar personas. El objetivo específico es, a través de la dactiloscopía, identificar personas que ocultan su verdadera identidad bajo un nombre falso, que está tan de moda ahora en estos días. El segundo objetivo era, o es, identificar los trozos de huellas dejados en un sitio del suceso. Ahora yo quiero hacerle presente una cosa muy importante. Cuando yo uso la dactiloscopía, a usted le tomo la impresión a las veces que yo quiera, hasta obtener una buena impresión.
Claro.
En cambio, en huellas tengo una sola oportunidad de revelar un trozo de huellas. Son más de 60 reactivos, los cuales yo tengo que ver cuál es el más efectivo con el soporte donde quedó la huella. Si yo ocupo mal el reactivo o utilizo mal la técnica, no voy a revelar huellas y nadie lo va a saber. Nadie. Y el tercer objetivo, y estos trozos de huellas tengo que identificarlos en nuestros archivos policiales o donde está todo Chile en el registro civil.
Y el tercer objetivo, solía estar todo Chile, porque hoy día hay cantidad de gente que anda volando.
Y el tercer objetivo es identificar cadáveres en cualquier estado de conservación mientras haya piel. Ahí están los putrefactos, los momificados, putrefactos en tierra, putrefactos en agua, restos cadavéricos por una explosión. Donde hay un dibujo digital, nos llaman y vamos los peritos en huella sin importar las condiciones del cadáver. Entonces, ¿qué hacen los detectives? Bueno, ellos son los especialistas, es tu pega, hazlo y yo hago la mía, porque uno forma parte de un equipo de trabajo. Y allí, en ese momento que usted me señala, yo pensé, nunca, llevaba como 2 años ya en huellas, había visto el trabajo de un cadáver. Entonces, el humor de los detectives, pasémosle este caso al más joven, para qué es lo que hace. Los viejos te están mirando.
Pajarito nuevo,
te miran, se sonríen, uno no sabe si está metiendo los pies o no, lo está haciendo bien. Y uno mira al tutor, y el tutor con cara de gatillazo, así, que tú dale, uno lo mira, y el jefe lo mira nomás, pues uno no sabe lo que piensa el jefe en ese momento. Y yo pensé que había un manual o algo. Y me dijeron: no, ve tú cómo lo haces. Y ahí se me ocurre sacarle fotos, hacer una carpeta, para que si otro le pasara, no tuviera la experiencia que yo tenía de un signo de interrogación y de solucionar el problema que se me presentaba en esos momentos que no había nada escrito. Llamo a mi tutor, él me señala los pasos. Claro, uno piensa, el tutor va a venir a ayudarme, va a decir: no, Val, tú lo haces esto y después lo vemos. Y así se fue formando esta carpeta que se me ocurre mostrársela al jefe. El jefe lo acompaña al memorando de la identificación y así va escalando hasta que llega al Ministerio de Defensa, como cómo trabajaba investigaciones que esta altura no ignoraban lo que nosotros hacíamos. Así, pues eso fue la historia, fue bastante fuerte porque el olor es insoportable y uno por varios días piensa lo que va a comer, cómo lo va a comer, y cuesta borrar un poco esos momentos especiales que uno vive y que se va formando. Hay gente que no le gusta y se sabe que esto no me gusta y se dedican a otras especialidades. Y tenemos infinitas, tenemos gente especializada en antinarcóticos, en delitos sexuales, en delitos económicos, en fin, delitos informáticos.
Fernando, en este libro, 12 pasos en el crimen, historias de huellas digitales, robos y asesinatos también se pasan por robos, pero es tan difícil. Lo que pasa es que uno dice, bueno, claro, es la huella, pero también hay que reconstituir cómo esa persona se movió. Es decir, acá se necesita mucha intuición, conocer al ser humano, entender al ser humano, cómo nos comportamos en diferentes momentos. También ahí cuenta de repente que algunos de sus colegas eran como que van caminando por la calle y le decían, oye, ese gallo, ¿y por qué ese? Porque ese tipo camina 12 pasos, para, se da vuelta y después sigue, y 12 pasos más. ¿Pero cómo, y qué tiene que ver eso? ¿Por qué va a ser malo? Porque nada, pues si la cárcel, la celda,
calabozo,
tiene 12 pasos, pues ese gallo tiene que haber estado mucho tiempo en cana. Entonces, es una cantidad de cosas que uno dice, este es el ser humano así en un estado tan puro de observarnos, así como desnudo, que a mí verdaderamente me sorprende. ¿Les gustó escribir este libro? ¿O lo sufrió?
Sí, se sufre bastante porque es un mundo completamente diferente. Bueno, haciendo un pequeño paréntesis, uno le investigaciones y conoce mundos diferentes. Me acuerdo que a un colega le tocó la investigación del robo de una abeja reina desde una colmena.
¡Oh!
Entonces el colega dijo, ¿pero a quién voy a interrogar, a las abejas? Entonces, no sé, pues le dijeron, usted haga la investigación. Bueno, el colega se tuvo que conocer, meterse al mundo de la apicultura y sacó el caso y ubicó la abeja reina.
No, no.
La recuperó, claro.
Pero ese es un libro.
Es otro libro.
Otro libro. Oiga, Fernando, también yo quiero destacar el hecho de que Fernando y la vaca Reyes no es un apellido para nosotros desconocido en el mundo en el que estamos, en el mundo de la literatura, cuando es el padre de Paula y la vaca. Y quien, bueno, es una de nuestras grandes poetas y este año ha ganado uno de los premios más importantes que ha merecido la literatura chilena, yo creo que en varios años, descontando los que puede ganar un Raúl Zurita, etcétera, pero la verdad, un Pen Awards que se ha ganado la traducción de La Perla Suelta es una fiesta. Nosotros debiéramos haberla tenido pero en primera plana la Paula en todos los diarios, pero bueno, usted sabe que estamos en Chile. Pero también felicitarlo por eso, porque usted con su señora, María Alejandra, ahí lo tengo que decir, son los dos, tuve la oportunidad de conocerla, formaron no solo a ella, sino que a sus tres hijos, ¿no? Dos mujeres.
Así es.
Y los formaron en el mundo también de la cultura, de la escritura, y la verdad que es para felicitarlos. Así que le quiero agradecer esta conversación, cortita se me hizo, demasiado, parece que me quedé corta con la conversación, pero lo importante es que ustedes lean este libro, 12 pasos en el crimen, está muy entretenido. Muchas gracias, Fernando. Y hasta acá el programa en el día de hoy, acá en Vuelan las Plumas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recordarles nuevamente que en un ratito más, a las 19 horas, vamos a estar en el Palacio Pereira, junto a la gran periodista, Premio Nacional de Periodismo, Mónica González, hablando de un libro absolutamente necesario, La Conjura. Este es el libro que describe de manera tremenda, absolutamente documentada, cómo se desarrolló esa conjura que derivó, bueno, y que se empezó a desarrollar antes de que incluso resultara electo Salvador Allende Gossens como presidente de la República, y que luego derivara en ese golpe de Estado cruento y que, bueno, terminara con su gobierno y finalmente con su vida. Nosotros acá en Volar las Plumas estamos contentísimos, por lo menos, de poder conversar con ella y, por cierto, reunirnos como siempre con ustedes, con nuestros auditores. Muchas gracias a José Rojas, allí en los controles, y a todos les deseo, a todas, a todos, un maravilloso día del libro y del derecho de autor. Hasta la próxima semana. Chao.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron... Vuelan las plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. I should be sleeping.